Razones 2031, un espacio COPE realizado en el emblemático bar La Moderna, donde se dan cita las voces con más solera de la ciudad. COPE y La Moderna recopilan las razones de Jerez para convertirse en la capital europea de la cultura 2031.
Saludos, señoras y señores, desde La Moderna, como siempre, trayéndote cosas de Jerez, como habitualmente hacemos, pero con un giro a partir de hoy que nos parece muy interesante. No nos lo parece haber perdido las posibilidades de ser capital europea de la cultura, que sabías, querido amigo, querida oyente, era motor que nos movía a venir a La Moderna. Hemos perdido la ocasión y hubiéramos venido hoy a levantar la copa y celebrarlo, pero como queríamos venir a La Moderna a toda costa y ocurriera lo que ocurriera, pues nos vamos a tomar la copa para brindar por una ciudad, Jerez, que se ha echado pa'lante, que lo ha intentado, que no lo ha conseguido ahora, pero que a ver si lo consigue más adelante. Saludos de Gabriel Álvarez. Esto se sigue llamando razones, razones aunque sea para venir a La Moderna. En cualquier caso, la marca continúa, el empeño por lo jerezano también, y como quiera que cualquier rama de la cultura, cualquier rama de la sociedad jerezana nos vale, vamos a seguir mezclando la vida, los empeños y el tesón de dos personas distintas, que luego va mucho más allá de ser un programa a dos y termina siendo un programa pues casi a cuatro o a seis. Nuestros invitados hoy, el saludo siempre de Gabriel Álvarez, de nuestro compañero José Manuel Cabrales al control, de nuestro director David Santos, que nos acompaña. El saludo para nuestros invitados, que hoy son el pintor, el bodeguero, también lo vamos a presentar así, Fermín García Villascusa. Bienvenido, Fermín.
Igualmente.
Vamos a hablar de cuadros, vamos a hablar de retratos, de paisajes, de carteles, de bodegones, de unos patios maravillosos, cuya luz, la luz que transmite García Villascusa a sus cuadros, es un verdadero milagro del que también queremos hablar. Y además, por ser nieto de una leyenda maravillosa del mundo de nuestras bodegas, doña Pilar Aranda, por ser aquel nieto que gestionó luego ese patrimonio bodeguero y vinícola, pues habrá también otro filón por esa vía. Tenemos también carencia por el mundo del flamenco, que malo sea que no esté con nosotros aquí en Razones cada dos por tres, como merece. Hoy nos acompaña un buen amigo, compañero periodista, flamencólogo cabal, Juan Garrido, bienvenido.
Bien hallado, muchísimas gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí.
Bueno, el flamenco hemos descubierto, si había que descubrirlo, que ya lo sabíamos, que marida con todo. Todo flamenco que ha venido, haya coincidido con un gastrónomo, haya coincidido con un literato, haya coincidido con una autoridad de la materia que sea, cuadra. ¿Cuál es el secreto?
Rara es la ocasión que se vea un aficionado del flamenco que no le gusten los vinos, o que no le gusten los toros, o que no le guste el arte, la pintura, la escultura, el patrimonio. Es decir, yo creo que todo se conjuga en una sensibilidad especial que llevamos dentro desde nuestra infancia por las calles de Jerez. Por lo tanto, yo creo que somos flamencos 360.
Ole. Bueno, pues si lo flamenco consiste en tener cierta sensibilidad con las cosas de la vida que merecen la pena, aunque uno no sea capaz de arrancarse con nada ni con una media patadita, yo me voy a considerar flamenco.
Porque es importante el saber escuchar. Claro. O sea, no solamente hace falta tocar las palmas, cantar, bailar, tocar la guitarra. Yo mismo podríamos decir que tengo unas capacidades para unas cosas en el flamenco y para otras no. Yo me apunté a tocar la guitarra y duré dos días porque empezaron a dolerme los dedos, y entonces pues evidentemente ya no sería un flamenco completo por eso. No, nada que ver. Claro. El flamenco, una parte muy importante es saber respetarlo y saber admirarlo como en Jerez parece que se hace. Yo, que soy un flamenco que dediqué mis estudios a mi afición, porque yo estudié periodismo y lo enfoqué a mi afición, que es el flamenco, a mi modo de entender la vida, pues doy muchas vueltas, hablo con mucha gente, me muevo sobre todo por muchas partes de Andalucía, y todo el mundo viene a colegir que como en Jerez se sigue manteniendo el flamenco, no se mantiene en ningún sitio. Esto no es chauvinismo, esto no es sacar pecho de algo que no creamos, sino que me lo vengo encontrando día a día. Sin ir más lejos, ayer recibí un mensaje de una bailadora japonesa que no tenía yo el gusto de conocer, pero ella contactó conmigo a través de redes sociales.
Ella sí te conocía.
Me conocía.
Es que, ¿quién no conoce a Juan?
Y me pidió un pequeño texto, un pequeño texto que explicara lo que ella iba a proyectar en su nuevo proyecto dentro del flamenco en Japón. Y contaba con un guitarrista jerezano. Y el título del espectáculo era Olor de Tierra. Entonces, ¿esto qué viene a decir? Pues que vienen a buscar a Jerez ese olor a tierra, ese olor a vino, esos sabores que se prueban en este lugar como en La Moderna. Somos muy admirados y eso hay que ser consciente. ¿Para qué? Para cuidarlo y para mantenerlo, y eso lo hacen en las peñas flamencas. Claro. También desde el ayuntamiento intenta hacerlo lo mejor que saben, porque evidentemente no es fácil. Y bueno, muchas personalidades del flamenco que siguen apostando por ello.
¿Y cómo de flamenco es Fermín?
Yo, hombre, me he relacionado, sobre todo en los últimos años, que estoy en el barrio de San Miguel, y es un barrio meramente flamenco, y pues en mi día a día, en los bares y eso, pues te lo vas encontrando y te van presentando a uno, te van presentando a otro. Después yo tengo amigos de la Peña Los Tecnícalos, y te van presentando. Yo nunca he sido muy parmero, pero he estado muchas veces por eso, porque tengo grandes amigos flamencos y, hombre, hablar de flamenco es un poco hablar de Jerez y viceversa, ¿me entiendo, no? Te lo encuentras en todos los rincones de los barrios de Jerez.
Muy bien. Y como siempre, Atilano y Alfonso, Alfonso y Atilano, los hermanos Pacheco, perfectos anfitriones. Oye, ¿os parece bien el giro que le damos al espacio, claro, sí, ¿no? Al programa?
Yo también quería decir una cosa, que aunque no seamos capital europea de la cultura, como se ha movido Jerez en estos momentos y en estas cosas, pues algo hemos ganado, Gabri. Algo habremos ganado seguro. Y bueno, ahí está.
Oye, yo lo que hubiera hecho es la oficina técnica haberla montado aquí. La oficina técnica de la candidatura, claro, claro, se monta aquí, claro, claro. Y quién sabe si la cosa no fluye mejor.
Quizá tuviésemos que poner en el suelo un espere su turno.
para cuando llegue. Como lo sabes, te pones de palique ahí en la barra, deja caer con tu copita de vino y dale tiempo al tiempo.
El vino de Jerez es el vino más cariñoso que existe. ¿Sí? Eso no lo sabe nadie.
Ah, sí. A ver, explica, desarrolla pues, tu teoría, Fermín.
El vino de Jerez, yo lo hubiese vendido como un vino amoroso, un vino de cariño. Así que en la feria de Jerez, gente, incluso amistades que han roto hace montones de años y familiares también en la feria de Jerez. Y ya con tres copas, unos abrazos, unos besos, tómate tres copas, de cuánto.
Verdad.
Yo no me acuerdo lo que le hiciste a mi madre, de cuánto. y todo el mundo se quiere y tómate, dame otra botella.
Y esto será
y
poco.
Es un vino, yo no he visto un vino más cariñoso que el vino de Jerez. Oye, y eso lo sí teníamos que haberlo promocionado y fuerte.
Haberlo puesto en las etiquetas.
Porque
en las etiquetas.
A los nórdicos, a los rusos, todo eso lo hubiese venido de puta. Entiendo, ¿no? En vez de darle tanto huerto al asunto y a los vinos oxidativos y a los vinos centenarios, que es verdad que se llevan todos los premios y todas las medallas como el mejor vino del mundo, porque eso no es que lo diga yo porque nací aquí y he pertenecido a ese mundo, sino que en todas las catas internacionales, entre los 10 primeros premios, 8 se los llevan los vinos de Jerez.
Claro.
Pero nadie, como un poco como el flamenco, nadie ha buscado la esencia del vino de Jerez. Quizá esos tantos años guardado en bota, y es un vino tremendamente cariñoso, y nadie ha recaído, nadie ha caído en potenciar eso.
Pero eso vamos a...
Me encanta lo que dices.
Vamos a tener... Es verdad, yo en la frontera dije, puta ese, claro. No me habla hace 10 años, después, no lo mire.
Tómate una copa, verás.
Una parmaíta, una colleja. Yo, Fermín, un viejo, está peleado conmigo. La putada que me hiciste, yo no... Y de repente, yo he empacado, toma tu una botella, y después al final unos llantos, unos abrazos, unos besos. Ey, ey, el bueno. Que pasa por al lado, que va para el cuarto baño, otro abrazo.
Oye, me parece magnífico, me parece. Yo creo que esto lo vamos a poner por escrito, Fermín. Claro. Se lo vamos a pasar a César Saldaña y que el Consejo, claro, Regulador esto lo organice para que vayan las etiquetas.
Potencia el vino del cariño, eso. Es el vino de Jerez, el vino del amor,
y es
el
verdad,
vino
es
del
verdad.
Cariño.
Pues es verdad.
No, los franceses que lo saben y los italianos que lo saben vender perfectamente, en todas las películas no han metido que para ir a un hotel y ligarte a un pibón tenías tú que sacar una botella de champán por... ¿Me entiendo, no? ¿Y eso por qué, joder? Podía haber sacado una botella de, yo qué sé, o de spray, o de mirinda. O no, pues tenían que sacar una botella de champán y ellos ya ahora no hay más. Y tú te vas a un hotel con una perica y tienes que comprar una botella de champán, aunque no te guste, y meterlo en una cubitera. Pero
un amontillado, ya. Una
tómate dos amontillados y te la coma beso.
Yo... estoy verdaderamente admirado. Yo creo que era la clave. Aquí la oficina técnica. Mucho vino del cariño. Y que pasaran por aquí todos los que tenían que votar de Europa. Y, ¿no?
Todos los cabreados, ven para acá, toma, dos copas. Y yo, esto me está subiendo.
Oye, de momento la mano por encima. Una inquietud que tengo. Yo sé que un buchito de un amontillado, de un olorcito bueno, potencia la garganta.
Ahora no lo vamos a tomar. Ahora no lo vamos a tomar.
Y las voces grandes se ponen más grandes.
El vino, desde luego, es una manera perfecta para que la voz se vaya calentando. Claro. La verdad que cuando se hace algún encuentro en una bodega, el flamenco llega ya diciendo, bueno, una copita, ¿no? Antes de ponerse la corbata ya tiene la copita en la mano. Uh-huh. Y yo soy de los que, para presentar un evento, como sea también en torno bodeguero, ya la estoy pidiendo, incluso si es fuera de una bodega. Es cierto que el vino está siempre vinculado al flamenco, pero porque está vinculado a todo lo que se movía en Jerez. Y en los barrios, pues, tradicionales, ¿no? Los barrios castizos como Santiago, San Miguel, La Albarizuela, pues esos tabancos siempre eran el lugar de encuentro para esos flamencos y gitanos que se encontraban allí antes, mediante y después de la faena. Claro. Y cuando se tomaban la copita, pues... ¿Cómo se expresaban? Cantando, que era de la manera que sabían hacerlo.
Oye, ¿y el efecto es el mismo cuando incluso, toca pintar? Incluso. Antes de pintar una copita viene regular, ¿no?
Vamos a ver, vamos a ver. Vale, que fuera, iba con un cubo y el cubo iba con un jarrito.
Sí, eso también se ha hecho una cosa curiosa, que es que las fiestas más familiares, como en los dichos, uh-huh, como en los bautizos, cuando se hacían en un patio de vecinos, se hacían en medio de la calle, que antiguamente pues, no había tantos coches, pues en un cubo se echaba...
No había tantas copas ni tantos vasos para los vecinos, para los amigos.
El vino
con un jarrillo.
Y un jarrillo iba repartiendo, claro, no había COVID, ni llegó todavía las mascarillas, ni sanidad se metía en eso.
Sí.
Eso es. Oye, nos iba a contar Fermín si para pintar también es bueno.
No, hombre, el vino de Jerez, que nació y sobre todo lo fomentaron los ingleses, es un vino aperitivo. Uh-huh. El vino de Jerez, lo que te emborracha no es ni la forma del catavino, ni el color del vino, lo que indudablemente te emborracha son los grados alcohólicos. Claro. Entonces el vino de Jerez es un poco traicionero en ese sentido. Está muy bueno, lo sabemos, nos han criado en cierta manera desde una temprana edad a beber y apreciar y a degustar el vino de Jerez, pero cuando te levantas te puede dar una cambayada, verás, que es un vino con una, sobre todo los amontillados, los olosos, los palos, son vinos de 20 grados, 19 grados, que son vinos que... No, si yo nada más que le he pegado buchito, digo, pero como el chiste, pero que está ahí, ¿me entiendo, no? Entonces es un vino que no se pueda usar, ¿no? Que es un vino que se te sube rápido, vamos.
No nos sirve para inspirarnos para pintar. No, ¿qué te inspira?
Te toma dos,
y ya no pinta.
A veces viene uno tocado y entonces el alcohol, indudablemente, y el vino de Jerez, es un desinhibidor, ¿me entiendo, no? Te desinhibe. Entonces te suelta, a lo mejor hace cosas que no te atrevías a hacer sereno, ¿me entiendes? Y coge número de pinceles, brochas más gordas que tú antes no, a lo mejor no las cogerías. Pero que, hombre, claro, que ayuda en cierta manera, pero bueno, no es para hacerlo todos los días.
¿Qué te inspira entonces, Fermín, a la hora de pintar?
Muchísimas cosas. Yo ahora mismo estoy andando... cuando yo empecé, yo lo conté, yo pinté los patios de Jerez porque... Lo que yo no sabía es que la cultura, por ejemplo, nadie habla en Jerez, que la cultura de patio de Jerez no existe en ninguna parte del mundo. Y eso nadie lo sabe. O sea, yo me fui a buscar patios a Sevilla, a las corralas antiguas, donde... Y allí me encontré en Triana un par de corralas. Y sí, bueno, a lo mejor en el barrio antiguo, la judería y alguno, pero es que aquí hay una cultura de patio, de patios de vecinos, impregnado por todas las callejuelas de Jerez. Entonces yo iba con mi hijo paseando cuando tenía meses y no podía remediar meter el cochecito de mío, meterlo y meter la cabeza en la cantidad de patio con una solera especial que cada vez, por desgracia, se va perdiendo, que había en Jerez de la Frontera, pero en la calle Sole, en el barrio antiguo, en todas las calles. Por eso yo un poco me inspiró eso, ¿no? Porque después ya me recorrí Andalucía entera y ya te digo, el encanto y el amor, además, que se decanta en esas casas de vecinos, con esos patios, esa señora mayor cuidando sus plantas durante 40 años, eso no lo he visto yo en ninguna parte de España.
Y no estamos a un tris de perderlo. Tú me hablas de tu barrio de San Miguel, que claro, quizás está un poquito mejor. Yo nací en el barrio de Santiago y qué pena más grande da pasear por según qué calles.
Claro, además esa cultura de azulejo, porque hay en Jerez de la Frontera hay bastante agua debajo del suelo, y entonces los antiguos, que eran muy listos, pues la acción del agua cuando sube para arriba, que tiene, que no me acuerdo ahora la palabra, sube las humedades de abajo hacia arriba, pues ellos lo tapaban con azulejos y algunos con esterones de plástico y los cubrían esas humedades, porque en Jerez, ya te digo, hay mucha agua. Yo en mi casa, en casa de mi madre, hay dos pozos, entiendo, ¿no? En el barrio allí, en Las Angustias. Y entonces, pero eran unos azulejos, no sé, eran antiguos, eran esos azulejos casi portugueses y todo eso, pues la gente lo va reformando, lo van, y se pierde un poco esa esencia del caliche, como yo le digo, ¿no? De ese patio semi-abandonado, y incluso señora, no, hijo, entra, pero yo voy a barrer el patio, señora, no lo toque, por favor. Y no sé, ha sido mi vida durante muchos años y los he pintado, vamos, y he disfrutado con ellos.
Yo invito a nuestros oyentes a que entren en internet, busquen Fermín García Villaescusa, se van a imágenes y apreciarán cuadros maravillosos, patios Fermín, con una luz magnífica, con una luz maravillosa. ¿Cómo? De verdad, mirad los cuadros.
Porque cada patio, hay que pasar muchas veces, porque cada patio, yo me imagino que como las personas tienen su momento mágico, tienen su luz mágica. A una determinada hora, yo he pasado, por ejemplo, venía del Pollo por ahí por la calle, no sé, que me acuerdo. Y digo, no, esta, el sol le va a dar, cuando pase una hora, está el sol en su momento, invade la luz entera del patio. Entonces yo me pasaba hasta cuatro veces esperando que el momento mágico de donde... Y eso, ya te digo, yo nada más que lo he visto en Jerez de la Frontera.
Y están los patios, están los retratos maravillosos, detallistas, están los bodegones. Recuerdo uno con unos limones también caracterizados por la luz que entra por la ventana, claro, espectaculares.
Es que vivimos en la tierra, vivimos en la costa de la luz.
Los perros con la cara, eso es buenísimo. Eso me
encanta.
Está,
y luego están los carteles. Vamos a recordar que Fermín... hizo en 2018, el de la Semana Santa de Jerez, un tramo de del cortejo de los judíos, el paso del Señor de las Penas.
Santiago de fondo.
Tú no querías una hermandad de tiesos, ¿no? Para el cartel.
De tiesura ya tenemos bastante.
¿Qué fue aquello?
Ya tenemos bastante.
¿Qué fue aquello de las hermandades de tiesos?
No,
una broma.
No, que después se me ofendieron algunos por la calle. Y me lo hiciste y recordar en directo en la entrevista.
Que no tenemos perdón. Pero es verdad que con ese empaque señero de una hermandad como los judíos, por calle ancha, precioso.
Yo buscaba ahí magníficos cartelistas, magníficos. Yo, para mí, fue primero un honor, después fue un reto bastante complicado. Me inspiré los cuadros del Hispanisocity de Sorolla, de la Semana Santa, y buscaba pues una imagen que representara lo que es la Semana Santa de Jerez. No buscaba ni algo moderno, ni algo especial, ni tampoco, vamos a ponerlo entre comillas, algo excesivamente creativo. Buscaba una imagen simple, pero que representara lo que es la Semana Santa de mi ciudad, de mi tierra. Entonces yo vi que una hermandad tan emblemática como los judíos, pasando por un sitio tan emblemático como Santiago, en un contraluz por la tarde, pues era una imagen muy representativa de lo que es la Semana Santa en mi ciudad. Porque es que también estamos cansados de ver carteles de manos con cruces y cosas muy bien pintadas, pero que puede ser también la hermandad de, yo qué sé, de Villacarrillo, ¿me entiendo, no? Entonces yo eso más o menos lo enfoqué por ahí.
¿Qué te ha parecido el de este año? Cristo de la Aspiración, esa imagen impactante, lleno de rojos y de colores. Sí,
bueno, hay grandes carteristas y la del año pasado es que hay gente, yo tengo amigos en Sevilla, que se dedican a eso, o sea, que son auténticos especialistas en cartelería de Semana Santa y algunos en cartelería en general, entiendo, ¿no? Eso, no sé.
Más cercano está el cartel tuyo del Rocío 2023, las carretas por la vía pecuaria de Doñana. Este año ya tenemos también el cartel, y hablabas de azulejos, y se ha querido también de algún modo representar la tradición azulejera, ¿no? Está la Virgen del Rocío pintada a bolígrafo. Uno intenta adivinar la dificultad que tiene pintar en general, las mil correcciones necesarias. Este del bolígrafo no podía corregirse.
Ah, bueno. ¿O sí? Es que, bueno, no, yo no. Es bastante. Yo tengo un amigo mío en Sevilla, Javier Sánchez Dal, que es uno de los mejores de España, y hace auténticas maravillas con el bolígrafo. Nosotros estamos muy influenciados por Sevilla, indudablemente. Le pesa a quien le pese, tanto en construcción como en solería, y de los azulejos de Mensaje. Nosotros estamos bastante muy influenciados. Jerez siempre ha mirado a Sevilla. Pasa que a alguno le molestará o lo que sea, pero Jerez siempre está mirando a Sevilla.
Es la verdad.
Vamos, si hicieron un paseo de la Palmera, lo primero que pusimos en la avenida Álvaro Domés fue Palmera. Esa cultura de los patios y de las corralas vienen de Sevilla, pero esa cultura del azulejo, mi sorpresa fue en Portugal, ¿me entiendes? ¿No? Que hay una enorme tradición al azulejo. Pero nosotros venimos de Sevilla.
Oye, Juan, ¿y en el terreno del flamenco se mira más de Jerez a Sevilla o de Sevilla a Jerez? Ahora que estamos en la feria, acaba de llegar, dices, has estado disfrutando también de esa feria y a la espera de la nuestra. En el terreno del flamenco, ¿cómo son las miradas para allá y para acá?
En ese caso sí que es cierto que ahora se mira mucho a Jerez, porque aquí sigue habiendo una nueva generación que sigue aportando, ¿no? Muchas maneras expresivas, creativas. Hay familias que siguen manteniendo una tradición y eso es muy importante, ¿no? Porque aquí sigue habiendo un niño que pertenece a la familia sordera que hace los cantes de su bisabuelo. Y esa tradición oral, ¿no? Esa tradición de casa cotidiana, eso ya casi que no ocurre tanto en Sevilla. Cierto también es que a principios de siglo XX, pues todo aquel que quería comer del flamenco y del cante tenía que irse para la zona de la Alameda de Hércules. O sea, se miraba allí a la hora de negocio, de comer, de trabajar, pero sí que es cierto que a nivel más expresivo, Jerez sigue teniendo un peso muy específico. De hecho, muchos periodistas y críticos de Sevilla y de todo el mundo siguen diciendo que Jerez ahora mismo no.
Le iba a preguntar que Sevilla en este caso ha mirado más a Jerez en el mundo del flamenco que en el aspecto, por ejemplo, decorativo, como he citado antes, o sea.
Sí, porque cuando, por ejemplo, don Antonio Chacón y Manuel Torres a principios del siglo XX llegan a la Alameda de Hércules, llegan a Sevilla, desde luego eso supone un gran impacto para los artistas de la tierra sevillana, donde estaba pues Pastora Pavón, donde estaba Tomás Pavón y muchos tantos otros. No quiero decir en este caso que fueran mejor unos que otros, pero que sí que es cierto que Manuel Torres imprimió mucha personalidad al cante sevillano y por supuesto don Antonio Chacón, ¿no? Por lo tanto, si en esa época ocurría, ahora todavía más que Sevilla y otras capitales carecen de nuevas generaciones, al menos en número, porque hay a veces siempre representación, pero en cantidad Jerez sigue siendo una fábrica de artistas.
Hubo una época, dices, en la que para comer había que ir a Sevilla. ¿Cómo es el momento en el que para comer hay que ir a Japón? ¿Eso bueno, cómo se vive en Jerez, en la familia flamenca?
Eso es algo que es muy, muy interesante comentarlo porque ya estamos en otra centuria. Es decir, si por supuesto en el siglo XX ya había artistas, hablamos de los años 40, la argentinita, que hacían giras internacionales, cuando llega el boom de los 60 del flamenco, pues desde Antonio Gade, Paco de Lucía, el propio Chiquito de la Calzada, Pepe Habichuela, empezaron a llegar a Japón con más fuerza y allí se crea un tablao flamenco. Entonces requerían la presencia de muchos artistas españoles. Ellos iban a actuar, a dar clases, y esa generación que aprendía, ahora son los artistas de Japón. Es decir, que ahora son muy poquitos los artistas jerezanos, porque estamos en Jerez, que se atreven a salir para Japón porque económicamente no les supone tanto como hace 20 o 30 años. Ahora son muchos los japoneses, los nativos, que son los protagonistas de los espectáculos de allí. Incluso son algunos los que incluso vienen a Jerez y se presentan en el Festival de Jerez, al ciclo de la Guarida del Ángel. ¿Cierto? Es algo que hace 30 años te lo cuentan y no te lo imaginas, porque un japonés bailando en Jerez, eso lo hacía normalmente alguna profesora de baile, que para darle una especie de reconocimiento a ese alumno aventajado, el caso de Ana María López o Angelita Gómez, pues venga, pues vamos a hacer algo en la peña tal, y contaba con algún japonés, pero es que ahora son ellos los protagonistas, por lo tanto, ahora los jerezanos se la piensan, para ir a Japón.
Los gustos exóticos pueden ser puntuales, y uno piensa que en el caso de Japón no ha sido un esnobismo enamorarse del flamenco, no ha sido algo pasajero, no ha sido algo de cuatro que han pasado por aquí y han llegado contando que es que hay una música, que tal, ¿no? Se ha quedado para vivir en Japón y, de hecho, el Festival de Jerez pues nos trae a muchísimas personas de ese país. Sí, ¿cuál es el secreto?
Alfredo Lago va mucho el día.
Sí.
Alfredo es muy amigo mío y me dice...
Sí, hay artistas que siguen yendo y lo que pasa es que van para tiempos más cortos, ¿no? Más limitados. Antes iban para 5 meses, 4 meses. Ahora, pues, a lo mejor van para 4 actuaciones. Sí. Pero es cierto que van en grandes... Por ejemplo, Alfredo, ¿no? Que es un guitarrista, pues, de un nivel extraordinario. Pues van para sus 4 actuaciones. La Paquera llegó ahí a Japón. E incluso me cuentan Maite Pulpón, que estaba en la producción de ese espectáculo, que Paquera ya tenía prácticamente firmado su segunda visita a Japón, pero desgraciadamente falleció. El flamenco Japón entró de lleno porque iba muy en contra de la forma de expresarse local. Por lo tanto, ellos encontraban en el flamenco una manera muy contraria a la suya y por eso los cautivaba.
¿Momento rebeldía? O...
Claro, ellos son muy introvertidos, muy para adentro, muy pocos expresivos, y con el flamenco ocurría todo lo contrario. Claro. Por lo tanto, esa raza, esa expresividad, era para ellos como algo, como llegar a la otra parte del mundo. Entonces, pues, en el Festival de Jerez sigue siendo el país que más alumnos, cursillistas trae. Luego te digo una cosa, yo me acuerdo de una época que hacía un reportaje para Diario de Jerez, que hacíamos una sección que decía Flamencos por el Mundo, y entonces entrevistábamos a cursillistas y hacíamos una pequeña semblanza del cursillista. Y ahí comprendí la grandeza del flamenco y del Festival de Jerez en el mundo. Kazajistán, Sudáfrica...
¿Kazajistán?
Sí, Brasil, Corea, Canadá... O sea, cualquier país de Europa, por supuesto, pero desde cualquier país del mundo llegaban personas a aprender a bailar y a tomarse una copa de vino. Porque yo les preguntaba, oye, ¿y qué vino toma la de Kazajistán? Dice, oloroso. ¿Y qué buena, y qué tapa te gusta? Chicharrones. Y que entonces
eso es lo primero que aprende, ¿eh? Eso es cosa del vino cariño, claro, Fermín.
Lo he dicho yo que el vino son tan... vino de Jerez llega a todos.
Y algunos se inspiraron tanto que compraron un piso aquí todo.
Sí, ¿verdad?
Se compraron hasta el piso
vino,
aquí.
El vino de Jerez llega al corazón.
Claro que
y
sí.
Eso lo que
oye, Juan, y me interesa porque es el momento puntual a lo largo del año. Tú has estado ya en la feria de Sevilla, estamos en vísperas de la feria de Jerez. ¿Contento con la presencia del flamenco a día de hoy en estas ferias y en otras, en las ferias andaluzas en general?
Sí, el flamenco, todos los artistas de Jerez que se dedican a ese circuito, podemos decir, ¿no? A las fiestas, pues aprovechan la feria de Sevilla para bueno, estar con amigos en caseta, porque allí no son actuaciones como tal, como pasa en Jerez, ¿no? Que entra todo el mundo, allí son como una reunión de amigos y están los artistas, y son muchos los artistas del flamenco que van a Sevilla a diario, incluso haciendo dobletes, y en Jerez, por supuesto, prima la bulería antes que la sevillana, aunque tiene presencia la sevillana, pero la bulería y la fiesta es un requisito que cualquier casetero quiere cumplir para que su caseta se llene.
En la de Jerez no es en las casetas más participativo de la gente que en Sevilla,
claro,
por ejemplo,
claro,
que se convierte como en un mes, A las 5 viene un flamenco, como
si podía pasar, claro, en las bodas. El concepto de actuación.
Y en cambio, en Jerez, yo cuando entro un flamenco, alguna vez se me cuesta trabajo diferenciar entre el que baila, el que toca las palmas, si pertenece al grupo o no.
Claro, ocurre que el casetero, por decirlo así, le conviene tener un programa de actividades, ¿no? De a las 6:30 canta tal, para que se sepa y que todo el mundo vaya a esa hora. Pero es lo que dice, que una vez que ya empieza a cantar y a bailar el que está, vamos a decir, contratado, pues después participa todo el mundo. Yo recuerdo a un compadre mío, Rafael del Zambo, que estaba cantando en una caseta y empezaron a bailar una y otra y otra y otra y otra. Y decía, me llevé media hora cantando por bulería. Y había una con una muleta y una escayola en la pierna y se levantó para bailar. Y dice, tú también vas a bailar. Tú también vas a bailar, así que ya.
Enhorabuena, y yo, vaya forma a tocar las palmas. Cone, ¿dónde actúas? Y dice, no, yo vengo aquí con un amigo, yo no estoy del grupo. Y el tío tocaba las palmas.
Eso, oye, pasa, y eso lo agradece mucho a la gente de fuera cuando ven que, aunque haya uno cantando, aquí participa todo el que pueda.
Y el espontáneo que toca las palmas, ¿suele estar a la altura en Jerez?
A mí me han callado, a mí siempre me han decían sorditas,
para que me escuche menos.
Una vez,
claro,
Santiago me miró uno que me dio 1,90. Y me miró ahí para abajo y me dijo, sordita. Y nada más que como me lo dijo.
Un audífono.
No, porque estás en ambiente, estás con gente que tú quieres estar.
Y te entusiasma.
Claro. Se te viene arriba y venga, vamos. Y vámonos. Y alguno con un hacha en la mano para cortarte las manos. Y está mirándote como diciendo, y me dijo, pero eso a mí no se me olvida. Me miró abajo y lo miré ahí y me dice, sordita. Y yo, y ya lo entendí perfectamente, como diciendo,
un gran eufemismo. Pero sí que es verdad que bueno, que está a la altura, y sobre todo pues que somos de carácter abierto, ¿no? De abrazar a todo aquel que llega. Y yo tenía otro amigo que falleció, que decía de broma, no vale repetir, o sea, que el que baile una vez no vale repetir, porque claro, cuando se tomaba el vino amoroso, venía arriba, desde aquí está en la mía,
aquí no me echa nadie,
aquí estoy yo media hora bailando, claro, no vale repetir.
Fermín Galiz de la Tonta me dice que yo soy Robocó bailando, dice que soy Robocó.
No, hay gente que toca las palmas, que yo le digo, pero cómo hace taca 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 taca, digo yo, y yo que la he tocado mil veces para cortarme hasta las patillas las gafas, pero que te pone, ay, yo lo intento, digo, ya le he cogido yo el compás, y te hacen la cabeza y dice, vete al servicio, anda, date una vuelta.
Volvemos al principio, porque en el flamenco hay que saber escuchar, por lo tanto no hace falta ni siquiera.
Es súper difícil, tío.
Claro.
Venga, Atilano, ve que te... Yo lo veo,
perfecto. Ahora tocamos los dos, y tiene que cortar el micrófono.
Yo no puedo tocar.
Me hacen pagar la cerveza.
Porque a mí me gusta, Juan. A mí me gusta decir que soy el payo más saboreo que nació en Santiago jamás. Yo nací en Santiago.
Bueno, también lo tiene que haber.
Y yo me cruzaba la importancia de escuchar, la importancia de ver. Y la importancia de descubrir esa familia de los Corralones. Yo me he cruzado por la calle de Santa Eulalia, por la calle Nueva, por la calle Cantarería. Gente que hoy en día, éramos niños todos, pero niños de mi edad, que hoy en día son gente
recuerdo,
en el mundo del flamenco importante.
Recuerdo las palabras de Manuel Alejandro, ¿no? Que escuchaba desde su balcón a esos... A Manuel nunca ha compuesto ni se ha atrevido a pensar en volcar su faceta al flamenco, siempre a la balada, a la canción, a la copla. ¿Por qué? Porque escuchaba, observaba, aprendía, sentía. Esa sensibilidad le crecía de ahí, le emanaba de ahí, el sarmiento era ese. Pero después él eso lo aplicaba a su terreno, por lo tanto, el saber escuchar. Lo que sí es cierto que se echa un poco de menos en la feria es cuando eso ocurría en la Peña Los Cernícalos, la caseta de las Peñas Flamencas, cuando ya terminaba todo casi, estaba Manuel Moneo, está con el barullo, y de momento en un rincón empezaban a cantar. Y claro, no era una feria tan multitudinaria como hoy, que tú tocas una palma y tiene 400 móviles. Te están grabando.
Verdad. Qué pena, ¿no?
Sí, eso es sí una que pena, es cierto. Es una pena. Que a mí eso me coarta un poquito. Es que un 1%.
Pero... de virguería, tío.
Y al que canta, al que baila, al que va a sentir lo que está ocurriendo, esa aparición de multitud de móviles, ¿cómo le afectan? ¿Qué medidas se coartan?
Yo he visto a artistas decir, por favor, sí, no se graba, porque es que, claro, están de copas, están a gusto, y tampoco a lo mejor les apetece que su imagen esté mañana en cualquier red social del mundo, y ¿por qué no vamos a tener ese derecho a la intimidad? Oye, no me grabe, no te doy permiso.
Y al mínimo fallo, ¿no? También,
claro, eso otra.
Una vez, una entrevista en Onda Jerez, no, esto es una pregunta de andar por casa, un poco como estamos aquí, esto no te preocupes, esto te vamos a preguntar. ¡Acción ya! 14 cámaras lo harto tuya. Ya la primera pregunta no la contesté.
¿Verdad?
De la cojono. No, esto va a ser como una cosa de una tertulia de charlamos. ¡Tres cámaras! ¡No, tío! ¡Ahora! Entonces, eso intimida, sí. Porque todo además queda grabado.
Claro.
Como esto, tú, yo, si meto la pata, tú corta, ¿no?
Ya te mandaremos el enlace. Fermín.
El enlace y el ya no vienen más.
Y el abogado.
Bueno, pues señoras y señores, este era el tono pretendido. Razones sigue adelante. Razones continúa buceando en la identidad de Jerez, en las cosas que nos importan. Y en las cosas que brotan espontáneamente sin cámara y acción, sin nada impuesto, con mucha espontaneidad. Pues vamos a seguir tertuleando. Me van a permitir que a partir de ahora ya sea micrófono cerrado. Y ya sabes, querido amigo, querido oyente, que mensualmente seguimos acompañándote con razones desde La Moderna. El saludo en nombre de todos los que lo hacemos posible, de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.